con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves, jueves santo, 6 de abril de 2023. Hoy es uno de esos días que da gusto salir a la calle. Una de esas mañanas en las que uno siente como una satisfacción existencial, casi cósmica. No sé cómo explicarlo, como si el mundo estuviera ese día especialmente en orden, especialmente armonioso. Y es que miras a un lado y a otro y casi todo el mundo tiene lo que quiere. El que quiere costa, costa. El que quiere montaña, montaña. El que quiere aprovechar estos días festivos para ver a la familia porque se reencuentra con los suyos. El que no tiene más remedio que trabajar porque tiene trabajo, y eso siempre es una suerte y hay que saberlo valorar. Y el que quiere tradición, el que quiere sumergirse en el misterio de estos días de Semana Santa, solo tiene que salir a la calle y buscar ese hilo invisible que nos une con lo más profundo de la condición humana, ese salir a la calle y toparte de frente y dejarte llevar y dejarte abrazar por la Semana Santa. A partir de esta tarde, la cadena COPE les va a empezar a ofrecer una programación especial que va a partir de las 11:30 de la noche, nos va a conducir a la madrugada. No se lo pierdan porque tanto lo que pasa en algunas calles de España estos días, como la manera que tienen de contarlo los profesionales de esta casa, eso es un verdadero espectáculo. Por cierto, el que dio un espectáculo el año pasado, retransmitiendo la madrugada, fue Carlos Herrera, que dentro de un rato va a tomar los mandos de este programa para reflexionar sobre el significado del Jueves Santo y también, como no, para analizar la actualidad, que a pesar de ser un festivo tan especial en casi toda España, trae cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la reflexión que nos suscita esta mañana el enorme contraste entre el Pedro Sánchez nacional y el Pedro Sánchez internacional. Hay tanta diferencia, desde luego, que da que pensar, porque el Pedro Sánchez nacional le gusta ser maniqueo. Yo soy el bueno, tú eres el malo, yo soy el progre y tú eres el facha. El Pedro Sánchez nacional, digamos que te cuenta las cosas como si la vida fuera un cuento y tú fueras un niño de 5 años. No hay matices, no hay complejidades, ni hay grises. Todo es blanco o negro. Y sin embargo, el Pedro Sánchez internacional, ese sí que hace un esfuerzo por complicarse más la vida. El Pedro Sánchez que se asoma a Europa o al Atlántico trata de entender que el mundo es algo un poco más complejo. Fíjense, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid se puso a dar un discurso sobre la necesidad de fortalecer la democracia liberal y la economía de mercado, a pesar de que el Pedro Nacional ya andaba por ahí destilando un discurso populista, demonizando a los empresarios y hablando de puros y cenáculos y tal. Se diría que el Pedro Internacional es una versión algo más adulta, que entiende que a veces hay que dejar de lado las diferencias ideológicas para llegar a acuerdos necesarios. Eso es, en cambio, lo que no entiende o no quiere entender el Pedro de estar por casa, que ni por asomo se plantea tender verdaderos puentes de diálogo con los que llegar a acuerdos de Estado, no ya con Santiago Abascal, sino ni siquiera con Núñez Feijóo. Para el Sánchez de casa, Abascal es un ultraderechista y Núñez Feijóo un señor muy radical. Y sin embargo, ayer en Italia, cuando tocó hacer una visita a la muy derechista Giorgia Meloni, cuya llegada al poder provocó un disgusto muy poco disimulado en el sanchismo, resulta que el Sánchez internacional pone buena cara y no hay ningún tipo de problema.
Mi experiencia política, desde luego, es la de que juntos con Italia y España hacemos a nuestras sociedades más fuertes y hacemos también a Europa más fuerte. Eso es lo que vas a encontrar en el gobierno de España, que respeta a Italia, que admira a Italia y que lo que quiere es tener los mejores vínculos y las mejores relaciones con el gobierno italiano.
Pues hoy nos encontramos con titulares que subrayan con gran naturalidad que ayer Sánchez dejó aparcadas las diferencias ideológicas para buscar puntos de encuentro, que es lo que debería hacer un político siempre, dentro y fuera de casa. Hoy le vamos a dar una vuelta a esa reflexión, a la de energía y oportunidades que pierde este país de avanzar en el bien común por culpa de la continua sobreactuación en la que se ha instalado la actual política, que se empeña en dividirnos entre progres y fachas. Entre tanto, también habrá que comentar las reflexiones que dejó Sánchez en su conversación informal con los periodistas, como eso de que espera que al final todas las piezas del puzzle acaben encajando, porque por el puzzle se refiere a sumar el artefacto electoral de Yolanda Díaz que Moncloa está impulsando para dar carpetazo a la hegemonía de Podemos en el espacio político que hay a la izquierda del PSOE. Lo cual te da una idea de cómo concibe la política el presidente del gobierno, como un juego de piezas que se ponen y se quitan. Y ahora toca poner a Yolanda Díaz por delante, pero que Podemos acabe pasando por el aro, para evitar llegar a las elecciones generales con tres izquierdas divididas. Y bueno, ya veremos si le encaja el puzzle o acaba perdiendo alguna pieza por el camino. En esa charla con la prensa, Sánchez no pudo evitar tampoco volver a tirar de complacencia económica. Y con los datos del paro del mes de marzo en la mano, vino a asegurar que la derecha está desnortada, porque los datos de la economía, según el presidente, son demasiado buenos. Más allá de si los datos del paro tienen maquillaje o no, llamó la atención que el presidente se sienta tan satisfecho y que vaya diciendo que él ha conseguido, como dijo el otro día, cuadrar las cuentas del Estado, justo cuando la autoridad fiscal independiente ha venido a decir que este año nos volveremos a pasar con el déficit.
El coste de las medidas para paliar la crisis energética y de precios en 2023 sería de un 1% del PIB. Implican un valor de casi 12.000 millones de euros que se repartirían de forma igual entre menores ingresos en torno a los 6.000 y mayores gastos respecto a los previstos, 6.000 millones adicionales.
Cuando se reactiven las normas fiscales europeas en 2024 tendremos un desequilibrio del 4,2% del déficit, a pesar de que la Unión Europea ya exigirá que solo sea de un 3%. Y es verdad que ese decalaje de 12.000 millones se debe en parte a lo que el gobierno está dejando de ingresar por haber bajado el IVA de la luz, del gas, de algunos alimentos, también por las ayudas a los transportistas, etcétera, etcétera. Pero también está ingresando mucho más por la inflación y aún así no le alcanza para cuadrar las cuentas, por lo menos es la previsión de la IREF. Entre otras cosas, porque el gasto corriente de la administración sigue creciendo. Y ojo, porque el consumo todavía se mantiene en unos términos razonables, pero la evolución de los ingresos del IVA ya empieza a apuntar que la gente poco a poco comienza a consumir menos. La salud del bolsillo de las familias será fundamental cuando lleguen las elecciones para saber si la complacencia económica de Sánchez estaba justificada o no lo estaba. También estaría bien que el gobierno explicara la enorme contradicción que supone aprobar una reforma de las pensiones que busca elevar la masa laboral y retrasar la edad efectiva de jubilación y al mismo tiempo justificar, como ha justificado el gobierno, lo de Ford. Porque la planta de Ford en Valencia, en parte debido al nuevo paradigma del coche eléctrico, se ha quitado del medio a más de 1.000 trabajadores en un ERE que prevé prejubilaciones a partir de los 53 años. Y el propio gobierno, en lugar de enfadarse, lo justifica por la necesidad, dice, de flexibilidad de la empresa. No deja de ser curioso que mandemos a cobrar una pensión a gente tan joven sin que el gobierno ejerza presión sobre una empresa que además se va a beneficiar de los fondos europeos. Pero claro, el gobierno tiene tantas contradicciones que si empezamos a recordar, pues no paramos. Como aquello de poner el grito en el cielo y movilizar a la fiscalía porque a unos alumnos de un colegio mayor, con muy mal gusto, les dio por gritar barbaridades de índole sexual a unas compañeras de otro colegio mayor. Ya saben, fue algo de muy mal gusto, efectivamente, pero era una tradición consentida por las muchachas. Y claro, pasados los meses, la fiscalía ha concluido que no había delito de odio, que no alcanza para decir que eso es un delito de odio, porque si no, al final, acaba siendo delito de odio cualquier cosa. Pero la escandalera y la sobreactuación de aquellos días con el gobierno movilizando a la fiscalía, pues eso quedará para el recuerdo. Como también se recordará cómo el sanchismo salió en tromba contra Ana Obregón y no contra otros personajes que han recurrido también a los vientres de alquiler. El tema es enrevesado más no poder, ciertamente. Y ahora está por ver si Ana Obregón no ha metido la pata al reconocer que ella no es la madre de la niña, sino la abuela, porque la ley española no permite inscribir al padre en el registro, teniendo en cuenta los plazos de tiempo y las condiciones en las que se ha usado el esperma de Alex, el hijo fallecido de la presentadora. Pero la sobreactuación de los primeros días fue tan grande que ahora algunos ministros parece que quieren bajar un poco el diapasón. Ayer le preguntaron, por ejemplo, a Pilar Llop si no cree que se pasaron al hablar de trata de personas. Y la ministra de Justicia recogió un poco el carrete.
No, eso no lo he dicho en ningún momento. Tengo mucho respeto también, por supuesto, a la señora Obregón. Y ahora yo creo que de lo que toca hablar es de la Semana Santa.
Vaya. Ahora se nos ha vuelto cofrade la señora ministra, ¿eh? Vamos, le faltó abandonar ese corrillo del periodista gritando al cielo con ella. Pues sí, a veces para lo que hay que oír, y con el tono y la sobreactuación con la que se dicen las cosas en este país, mejor nos centramos en disfrutar estos días de la Semana Santa. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Tragedia.
Continúan ingresadas la madre y la niña de 7 años que ayer cayeron desde un quinto piso en Avilés, en Asturias. La mujer se lanzó con la pequeña en brazos. La justicia acaba de devolver el régimen de visitas al padre denunciado por violencia machista.
Polémica.
El colectivo de víctimas del terrorismo ha denunciado el homenaje a un etarra en un local municipal de la localidad vizcaína de Portugalete, en manos del Partido Socialista. Sortu organizó una comida popular para celebrar el cumpleaños de un colaborador de ETA.
Amianto.
El Ministerio de Defensa reconoce 83 muertes de militares en acto de servicio en 2 décadas por exposición al amianto, un mineral cancerígeno que se utilizó durante años para construir, por ejemplo, buques.
Ingresado.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pasa su primera noche en la UCI de un hospital de Milán después de ser ingresado por problemas cardiovasculares. En estos momentos se encuentra estable.
Y en el partidazo de COPE, goleada.
0-4 del Real Madrid al Barcelona en el Camp Nou y pasa la final a la Copa del Rey que los de Ancelotti van a jugar el sábado 6 de mayo ante Osasuna. Hat-trick de Benzema y uno de Vinicius es el balance con el que el Madrid se deshizo del Barça, al que ya solo le queda la Liga. Partido perfecto para Ancelotti, que sorprendió por su seriedad en rueda de prensa pese a esta goleada. Buena temporada para Xavi si su equipo se hace con esa Liga, a la que tendríamos que sumarle la Supercopa de España. En lo extradeportivo, el clásico nos dejó en el minuto 10 cánticos de Messi, Messi, y las palabras de Mateo Alemany, que dijo que todo puede pasar en el futuro. Lo próximo para el Real Madrid, con la Liga prácticamente perdida a 12 puntos del Barça, va a ser la Champions la semana que viene ante el Chelsea, que ayer se reunió con Luis Enrique de cara a hacerse cargo del banquillo del equipo londinense. Por el momento todo apunta a que el equipo blue va a firmar a Frank Lampard hasta final de temporada. A partir de ahí se van a decidir entre Julian Nagelsmann y el ex seleccionador nacional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
39.484, 3, 9, 4, 8, 4, serie 35, 0, 3, 5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La inflación nos obliga a romper la hucha. Solo en 2022 la tasa de ahorro de los hogares españoles se redujo casi a la mitad, quedando en el 7%. Hasta febrero, las familias han retirado de los bancos 18.000 millones de euros. Más detalles con Marta Ruiz.
Una inflación elevada y unos salarios que no suben al mismo ritmo solo tienen una salida: abrir la puerta a los ahorros. Los hogares se ahorraron 58.000 millones de euros en 2022, la mitad que el año anterior, y además necesitaron más de 1.700 millones de euros para cubrir sus necesidades de financiación. Son datos del INE que explican que hasta febrero, según el Banco de España, los ahorradores hayan sacado más de 18.000 millones de sus cuentas corrientes. Una cifra récord que no se veía desde el 2012 y que no solo tiene que ver con la inflación. Marta Alberni, de Analistas Financieros Internacionales, AFI.
La medida en que la remuneración de los depósitos bancarios se mantiene en niveles contenidos, pues se puede estar produciendo también un trasvase de parte de estos ahorros hacia otra tipología de productos, como pueden ser letras del tesoro, fondos de rentabilidad objetivo, garantizados, productos que actualmente pues ofrecen una rentabilidad atractiva.
Los depósitos apenas reciben un 0,86% de rentabilidad media frente a unos tipos que están en el 3,5%. El Banco Central Europeo pide a los bancos que aumenten esta retribución.
Tras haber presidido la audiencia del miércoles y ya recuperado de la bronquitis que ha padecido, el Papa Francisco presidirá el Triduo Pascual. Hablamos de las tres celebraciones más importantes del año para el cristianismo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Muy recuperado de la bronquitis por la que estuvo ingresado, hoy a primera hora de la mañana el Papa presidirá la misa crismal en la Basílica de San Pedro, una celebración que tiene una simbología especial porque los sacerdotes renuevan sus promesas en el día en el que se recuerda la institución del sacramento del orden y de la Eucaristía. Roma está llena de peregrinos que acompañarán al Papa durante todo el triduo.
Es súper emocionante ver a tanta gente en esta plaza tan preciosa, tan acogedora.
Se ponen los pelos de punta, eso es lo único que puedo decir y que no es poco.
A primera hora de la tarde, Francisco pondrá rumbo a la cárcel de menores Casal del Marmo, donde celebró su primer Jueves Santo como pontífice. Allí lavará los pies de 12 menores. Mañana viernes, tras los oficios de la Pasión, rezará el siempre impresionante Vía Crucis frente al Coliseo de Roma.
Es habitual durante estos días de Semana Santa ver platos encima de la mesa que pueden ser pues desde un potaje a sopas de ajo o un dulce como las torrijas. Y todas tienen algo en común y es que no llevan nada de carne. Estos días, en especial el Viernes Santo, es tradición para los católicos no consumir este alimento, un símbolo del sacrificio de Jesús en la cruz que ha acompañado a la tradición cristiana hasta nuestros días. Sin embargo, hay un municipio madrileño que puede librarse de aplicarla. Es Meco. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el siglo XV el Papa Inocencio VIII emitió una bula que permitía a los habitantes de esta localidad comer carne durante la Semana Santa. Esto fue a causa de los problemas que tenían para recibir pescado fresco por estar en el centro de la península. Los tiempos han cambiado, pero esa bula se mantiene a día de hoy.
Siete y 17, una hora menos en Canarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen hoy en Pekín con Xi Jinping. El objetivo es lograr que el presidente chino mueva ficha y facilite un acuerdo entre Rusia y Ucrania que ponga fin a la guerra. Juan Andrés Rubert.
Un encuentro similar al que tuvo Sánchez justo la semana pasada con el mandatario asiático. Sin embargo, en la OTAN son muy conscientes de que China ni siquiera ha condenado la invasión. Los aliados, eso sí, recuerdan que cualquier envío de armas a Rusia tendrá consecuencias. Lo dice el secretario general Jens Stoltenberg.
Cualquier pequeña o provisional ayuda de China a Rusia será un error con profundas consecuencias.
Entre tanto, el presidente ucraniano Zelensky ha visitado Polonia, un país que ya les envió 8 cazas y que ha prometido hacer lo propio con otros 6 aviones de combate. Al otro lado de la frontera, sin novedad, un ex escolta de Vladimir Putin, que desertó hace unos meses, ha dicho que el presidente ruso vive en un estado permanente de preocupación por su seguridad. Ha contado que apenas sale del Kremlin y que ya no viaja en avión, sino en trenes blindados.
En España, la policía ha desmantelado uno de los mercados negros más peligrosos de Internet. Se trata de la red conocida como Genesis Market. Vendía bots para facilitar el robo de datos de inicio de sesión de los usuarios y acceder así a sus servicios digitales. Juan Baño.
Hay 700.000 cuentas afectadas en toda España, más de 2 millones en todo el mundo. Estamos ante el desmantelamiento de una auténtica plataforma para el delito en la red, en concreto en la dark web, Genesis Market. En una operación sin precedentes, policías de 17 países, liderada por el FBI norteamericano y la policía holandesa, han detenido a 119 personas, practicado 208 registros, 11 de los arrestados lo han sido en España. Ese mercado ilegal permitía a sus clientes adquirir credenciales de acceso a servicios a nombre de víctimas reales, no solo de las administraciones públicas, sino también de empresas privadas o usuarios. Los clientes de la plataforma podían incluso recrear su huella digital para tener acceso, haciéndose pasar por una tercera persona, a esos servicios online. Cobraban por ello distintas cantidades, entre algunos céntimos hasta varios cientos de euros. La policía ha dispuesto una dirección online en la que usted podrá comprobar si se encuentra o no entre las víctimas de la trama.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves Santo en Madrid, jornada festiva en toda la región, tiempo de vacaciones, también de recogimiento, día de procesiones importantes por las calles del centro de la capital. Ayer salió la del Cristo de las Tres Caídas y también esta que escuchas, la del Cristo de los Gitanos. Hoy llegan procesiones de las importantes. La del Jesús del Gran Poder y la Macarena, que sale desde las 8 de la tarde, desde la Colegiata de San Isidro, en el centro de Madrid. A la misma hora, pero desde la parroquia San Andrés de Villaverde, parte la procesión del Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad, que va a recorrer las principales calles de ese distrito. Una hora antes, a las 7 de la tarde, desde el Colegio Cala Sanció, va a partir el Divino Cautivo. Y la primera en salir este Jueves Santo a las 6:30, desde la iglesia de San Pedro el Viejo, la procesión de Jesús el Pobre. Atento, porque hasta el domingo hay previstos cortes de tráfico en las calles del entorno de todos estos templos y desde los que saldrán en los próximos días diferentes procesiones. Se van a peatonalizar también muchas de esas zonas, con la que habrá que coger itinerarios alternativos, aunque la mejor de esas alternativas, como siempre, acudir a estas procesiones, a dar una vuelta por el centro en transporte público. Por ejemplo, en metro, que va a reforzar su servicio, Mamen Vizcaíno.
Lo va a hacer en cuatro líneas, la 1, la 2, la 3 y la 5, que más o menos a la mitad de su recorrido tienen todo el centro de la capital. Notaremos que hay más frecuencia en los trenes a partir de las 5 de la tarde y hasta que acabe el servicio, a la 1:30 de la madrugada. Sobre todo en la 1 y la 2, la azul clarita y la roja. Va a ser así este Jueves Santo y también mañana viernes, más trenes y más personal en las estaciones cercanas a las procesiones más concurridas. Y como se juntan dos días festivos consecutivos, hay que tener en cuenta que va a haber cambios en el sistema de recogida de residuos. Afectan al contenedor naranja, en el que echamos los residuos que no se pueden reciclar. No se van a recoger ni hoy jueves ni el domingo de Pascua, pero sí mañana viernes. El resto de fracciones, orgánica, envases, vidrios, aceite, esos se recogen como siempre.
De momento estamos teniendo una Semana Santa tranquila, sin aglomeraciones significativas y sin apenas incidentes. Está funcionando el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, compuesto por 1.350 policías municipales, ayudados por la unidad canina y también por drones, para intentar evitar estos problemas, que explica la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Los pequeños hurtos, la venta ambulante ilegal, también se hace un control de los locales de ocio, los ruidos, en fin, sobre todo en el centro de la ciudad y en las zonas más turísticas, este tipo de cuestiones son las que se suelen dar.
También está previsto hacer calles peatonales de sentido único, aunque por el momento no ha sido necesario recurrir a esta medida. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, 6 de abril, Jueves Santo, 10 grados, ahora mismo en el centro de la capital. Por delante, una jornada de más sol y de más calor. Y calor, el que va a hacer en la ciudad donde se va a jugar la final de la Copa del Rey el próximo 6 de mayo, Sevilla. Y esa final la va a jugar el Real Madrid.
Final. Festival Blanco. Lección madridista.
Goleada del equipo de Ancelotti en el Camp Nou para remontar el 0-1 de la ida y clasificarse 9 años después para la final de la Copa. 0-4 victoria ante el Barça. Vinicius, justo antes del descanso, empató la eliminatoria tras una mala primera parte blanca, pero la segunda, baño madridista con hat-trick de Benzema. Fueron 4, pero pudieron ser más. Osasuna será el rival del Real Madrid en esa final del 6 de mayo en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Unas 20.000 entradas tendrá cada club. Como es habitual, el conjunto blanco realizará un sorteo entre sus socios. Todavía no hay fecha fijada para ese sorteo. Y a las 7:24 es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves, festivo para muchos, pero a esta hora van a encontrar tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución porque hay tráfico creciente en la salida de Madrid, en la A3 a su paso por Perales de Tajuña y también en Fuentidueña de Tajón, sentido Valencia. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Lógicamente también tranquilidad hasta ahora en las calles de la capital y en la M30, son las 7 y 25 minutos.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
En cuanto al tiempo, vuelven a subir otro poquito las temperaturas en Madrid este Jueves Santo. Termómetros por encima de los 20 grados en toda la región, 24 se pueden alcanzar en zonas del sur y más calor el que está previsto para lo que queda de Semana Santa, ante todo el domingo, porque esas temperaturas se pueden disparar hasta los 28 grados.
Si esta Semana Santa te quedas en Madrid, en Las Rozas Village tenemos el mejor plan para ti. Del 30 de marzo al 10 de abril, encuentra tus esenciales de verano con descuentos adicionales sobre el precio del Village, en marcas como Vans, Gano, Adolfo Domínguez. Te esperamos de lunes a domingo, incluyendo los días festivos en Las Rozas Village. Un destino de shopping único.
Durante toda la Semana Santa, Cáritas Madrid ofrece sus colonias en la capital y sus campamentos, tanto en la región como en otras comunidades. Son diferentes iniciativas dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad social que este año han tenido que aumentar el número de plazas debido al aumento de las necesidades entre esas familias más desfavorecidas. Toñi López.
Son 7 colonias urbanas y 4 campamentos, el doble que el año pasado, a los que acuden unos 370 niños, 100 más que la Semana Santa de 2022. El motivo, como decías, es que hay más familias en riesgo de exclusión social, que son las que se benefician de estas colonias y también de la atención de Cáritas el resto del año. José Antonio Martín es el responsable de estos campamentos.
Apoyarles con el tema de los deberes, incluso a lo mejor solo para darles un espacio para poder hacerlos con tranquilidad, y por eso también las colonias es un momento de poder vivir en igualdad que otras familias estos momentos de ocio.
Hay talleres, visitas culturales y a parques temáticos, e incluso un grupo está haciendo el Camino de Santiago, una experiencia para los menores y una posibilidad de favorecer la conciliación para las familias con menos recursos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina. Aciertos y ahorros.
Si sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Javert, Świątek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restaurante El Torreón.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Y la Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación sobre los gritos machistas que profirieron alumnos del Colegio Mayor Elías Aguja la noche del 2 de octubre del pasado año. No ve indicios de un posible delito de odio. Así están las cosas en Madrid. Este Jueves Santo, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Sí. Y el domingo, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. No sé cuánto tiempo hacía que no teníamos que preocuparnos del tiempo en una Semana Santa, pero ahí seguimos con un Jueves Santo que, salvo por algunas nubes altas en el Mediterráneo, nos va a dejar más calor y más solecito. Son muchos los que están ya de vacaciones, aunque hoy todavía es día laborable en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Enseguida nos metemos a analizar las previsiones que lanzó ayer la AIREF, que nos dejó un poco preocupados con el déficit, pero que al menos prevé un ligero descenso en la inflación. Esto en un momento en el que, como contamos hoy en COPE, los españoles no dejamos de tirar de la hucha que conseguimos llenar durante la pandemia. La tasa de ahorro en los hogares se ha reducido a la mitad en 2 años. Tenemos este asunto y unos cuantos más que vamos a analizar enseguida después de un pequeño descanso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bueno, café de redacción hoy con artistas invitados. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, igualmente, hombre. Y tengo también por ahí a Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vas?
¿Qué tal? Pues nada, feliz Jueves Santo.
Igualmente.
Es uno de los jueves que reluce más que el sol.
Exactamente, exactamente. Bueno, José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Hola, Sergio, buenos días.
Aquí estamos, analizando la prensa, lo que cuentan hoy los periódicos en esta mañana. Y bueno, lo decíamos, ¿no? Los periódicos ponen de relieve hoy la advertencia de la AIREF. El agujero en las cuentas públicas es cada vez más grande.
En concreto, 11.000 millones de euros, agujero presupuestario de este año 2023. Como analiza Expansión, lo peor del dato es que España encara el regreso de las reglas fiscales, que llega ya el año que viene, como uno de los países de la Unión Europea con un mayor desajuste. El déficit del 4,2 a final de año significa que España tendrá 50.000 millones de euros de desequilibrio en 2024, 15.000 por encima del límite de la Unión Europea. Recuerda el editorial que el gobierno de Sánchez ha perdido la gran oportunidad de empezar a corregir desequilibrios con ese exceso de recaudación registrado en 2022. Todo lo contrario, se ha engordado la factura. Y eso que, como reconoce 5 días y la propia AIREF, parte del déficit se debe a un paquete de medidas anticrisis necesarias y que han tenido efecto positivo en hogares y empresas. Pero hay otras, añade este diario, como la rebaja del IVA, de la energía y de los alimentos, que afecta a todos los bolsillos por igual, pero que beneficia más a los que más consumen. Es la hora, concluye, de hacer lo que se ha hecho con los carburantes, centrar las ayudas en los más vulnerables, aliviaría el déficit y sería más eficaz.
Bueno, otro toque de atención del AIREF, pero Sánchez le cuenta a los periodistas que le acompañaban ayer a Italia que, bueno, que el PP está desconcertado y desnortado porque llegamos a la Semana Santa sin la apocalipsis económica que se había pronosticado. Otra vez esa confrontación entre lo que dice el AIREF y lo que dice el gobierno. ¿Vosotros cómo lo veis? Por ejemplo, Antonio.
Hombre, yo, el único sitio en el que no existe apocalipsis económico es en la cabeza de Pedro Sánchez. Y luego, claro, traslada esa realidad paralela a la, no sé cómo decirlo, a la creatividad contable que le pone a las cifras oficiales. Pero en cuanto rascas y le quitas en fin, todos los adornos claramente publicitarios iba a decir en legítima defensa, no, en autodefensa simplemente, pues te sale la realidad. Y la realidad, yo creo que se resumen dos datos que son inquietantes. Uno, España a finales de 2023, si nada cambia y no tiene pinta, va a terminar el año con el Producto Interior Bruto de 2019 y con 350.000 millones más de deuda pública. Y el segundo, el agujero en la seguridad social seguramente rebasa ya los 200.000 millones de euros. Entonces lo que hay que preguntarse es cómo es posible que en el momento en el que más dificultades ha tenido el trabajador, el ciudadano, el autónomo y la empresa, y más ajustes se ha hecho a sí mismo porque no le ha quedado más remedio, ¿cómo es posible que en ese mismo momento el gobierno ha tenido, yo creo que la suerte económica de la inflación, que ha sido rentable para ellos, y además la suspensión de las reglas fiscales y el extra de los fondos europeos, y sin embargo la resultante de todo eso ha sido un cuadro económico muy lamentable, muy inquietante, que además se va a agravar cuando pasen las vacas gordas de las ayudas europeas? Entonces me parece tremendo. O sea, España está en la, no diría en la absoluta ruina, pero está en la ruina, y la solución para esa resaca económica del gobierno es beber más vino, con lo cual creo que tiene más remedio.
Fernando.
Bueno, yo no acabo de compartir de todo esa visión un poco catastrofista desde mi punto de vista de Antonio. Entiendo que la euforia del presidente y de Nadia Calviño, sobre todo cuando Nadia Calviño habla, parece que habla de una realidad paralela a la que tenemos, ¿no? Pero la euforia del presidente sin duda es excesiva. Ahora, el todo va mal, pues no lo corrobora Europa y no lo corroboran los datos del paro, por ejemplo, que son muy discutibles, ¿no? Y muy cuestionables, perdón, Antonio, y ya ayer ya te escuché con mucho respeto, Sergio, todo lo que las pros y los contras que tú citabas, pero obviamente los datos, por ejemplo, no son malos. Tenemos una deuda absolutamente disparada, Nos vamos a pasar del déficit previsto por la Unión Europea, las cifras macroeconómicas son ligeramente preocupantes para el resto de 2023 y principios de 2024, pues lo son en función de cómo sea la coyuntura internacional. Pero que hoy por hoy, hay una sensación de que las cosas podían haber sido mucho más catastróficas y no lo han sido. Se nos pintaron mucho más catastróficas en el mes de noviembre de lo que están siendo ahora, por ejemplo. Esto es así. Y a mí decir que España está en la ruina, querido Antonio, perdóname, esto No es real. No, si Sánchez, tú lo dices, si yo sé que tú...
Yo lo digo con los datos y me encantaría poder decir otra cosa. El que no lo dice con los datos es Sánchez, y los datos que da simplemente son falsos. Son falsos los datos del paro y son falsos los datos de crecimiento económico de España. Entonces, voy a dar un dato que es demoledor. ¿Sabes cuál ha sido el incremento de las quiebras en España desde que gobierna Pedro Sánchez? Un 362%. La disminución de los depósitos de los españoles, 41.000 millones. El incremento del déficit y la deuda pública, el más alto de Europa. El incremento del paro, la tasa de paro, incluso con el maquillaje del gobierno, el más alto de Europa. Entonces, lo único que Sánchez ha hecho, como en el cuento de la cigarra y la hormiga, es gastarse el dinero de la hormiga, que era para 10 años, en uno. Y además intentar mantener una estructura de gasto estructural que va a ser insoportable en cuanto deje de llegar el extra de la inflación, la inyección europea, y claro, a la gente se le acabe el dinero.
Aquí no hay que perder de vista tampoco la diferencia entre sector público y sector privado. Cuando te centras en el privado, ahí la foto sale bastante
peor. El sector público se está llevando, entre otras cosas, el 54% de los fondos Next Generation, me parece. Lo cual es muy indicativo. El sector público es el que crece, el que crea los puestos de trabajo más sólidos, digamos, lo cual es también bastante indicativo. ¿Que hay disfunciones en la economía española? Pues naturalmente que las hay. No me voy a poner yo aquí a defender la política económica de Sánchez, ni la de sus antecesores tampoco. Simplemente, lo único que digo es que decir que España está en la ruina no lo sustenta dato ninguno, por mucho que te empeñes, Antonio. ¿Y qué es mentira?
¿Cómo que no?
Antonio, déjame, por favor. Si
pero dame no, algún dato, Fernando. Yo doy pues mira, datos nada más.
Pues mira, tú me estás diciendo, por ejemplo, los datos del paro son falsos. No, los datos del paro no son falsos. Lo que ocurre con el paro es que el paro como siempre ha habido que hacer y no se ha hecho casi nunca, es que hay que analizarlo. Es que es verdad que existen trabajadores o trabajos, digamos, infrautilizados, trabajadores que son como de segunda por la cantidad de contratos que tienen que firmar, etcétera. Es verdad, todo eso es verdad. Es verdad que seguimos teniendo 2,5 millones de parados y bueno, pues que eso es una cifra que está ahí, aunque es menor que en otras ocasiones, pero que es mentira, que la AIREF ha dicho que son falsos los datos del paro, no es verdad. El señor Feijóo ha dicho que la AIREF lo ha dicho y no es verdad, Antonio, termino. Es que parece que hay gente que se regodea con que nos vaya mal. Y yo creo que yo no me puedo regodear con eso. Pero es que también pienso que no nos está yendo tan mal como nos amenazaron con que nos iba a ir.
Bueno,
no quiero andar confrontando datos con
lo que no hay que regodearse en lo que no va bien. Y aceptar unos datos que simplemente están manipulados. Es decir, el gobierno está confundiendo los cotizantes con los empleados. Entonces, lo que hay que mirar es la cifra de personas con independencia de su estatus legal que están en búsqueda de empleo. Y en España son 4,5 millones de personas.
Lo que queda claro, y vosotros sois un ejemplo, es que hay maneras diferentes de analizar la economía.
Sí, Sergio,
Solo
una cosa te voy a decir. La economía es un estado de espíritu. Es un estado de espíritu que se ve, según la botella esté más llena o más vacía, se ve de una manera o de otra según por quién. Esa es la verdad. Y aquí podríamos estar discutiendo, Antonio y yo, horas sobre datos de macroeconomía, pero en fin. A mí lo que me interesa es la microeconomía y la gente que está descolgada de la economía, que es lo que me preocupa.
Por seguir avanzando, Araquis, la política también nos deja varios frentes, ¿verdad?
A ver, voy resumiendo, os dejo tres pinceladas para el comentario. Lo primero, hay bastante consenso en los periódicos a la hora de destacar que Sánchez, ayer en su viaje a Roma, aparcó sus diferencias ideológicas con la primera ministra italiana. Son intereses europeos en las antípodas ideológicas, resume El País, con dos países a los que les unen en Europa cosas como ese debate sobre las reglas fiscales o avanzar en un pacto de asilo como países receptores en primera llegada de inmigrantes. Lo segundo, y cuenta La Razón, la división en la izquierda que tiene fiel reflejo estos días en la descomposición absoluta del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso. Detalla cómo el martes, en la reunión de la mesa, el voto de una diputada de Podemos afín a Yolanda Díaz fue decisivo para salvar el calendario del PSOE en la reforma de la ley del solo sí es sí. Y lo último, que fue una gamberrada sin más, lo tituló hoy ABC en la portada. La Fiscalía archiva la denuncia contra los alumnos de un colegio mayor de Madrid por sus cánticos machistas.
Esto último, ¿qué os parece? Porque, claro, que era de mal gusto es evidente. A mí incluso me cuesta escuchar lo que decían. Cuando lo escucho lo quito porque no me gusta. Pero, claro, decir delito de odio, si todo es delito de odio, al final nada es delito de odio. Y al final parece como que hubo mucha escandalera que se ha quedado en nada. ¿Cómo lo ves, Fernando?
Yo creo que la mala educación no es delito. Estoy totalmente de acuerdo en archivar esa causa. Ya han recibido suficiente reprimenda pública por una gamberrada que además era ya casi una tradición, cosa lamentable. Y oye, ya, no vamos a judicializarlo todo en este país porque es que no tiene ningún sentido. Es que, ¿cómo nos gusta llevar todo al Código Penal? Y claro, hasta el Código Penal, con el atraso que hay en la Administración de Justicia, que hay 350.000 casos aparcados ahí, pues tú me dirás, yo creo que está muy bien. Es una muestra de sensatez.
Antonio.
Sí, también hay que decir que no todo lo que no sea ilegal significa que sea legítimo. Es decir, que al igual que, en fin, debería de ser la vara de medir de cómo nos comportamos, pues eso, la educación, el buen gusto, el respeto al ajeno, sea en su contrario, cuando no te condenan ni te abren una causa judicial por eso, no significa que esté bien hacerlo, ¿no?
Lo vamos a reprobar, Antonio, porque la mala educación hay que reprobarla siempre.
Claro,
la grosería y la sal gorda.
Lo digo utilizando otro ejemplo, que no sea o que lo quieran despenalizar o que estén despenalizadas las injurias al rey o quemar una bandera de España, no significa que esté bien hacerlo. Es decir, que había un tiempo en el que simplemente el respeto al distinto era suficiente para moderar tus respuestas a cosas que no te gustan. Ahora no, ahora parece que todo o es legal o es ilegal, y si es legal se puede hacer cualquier barbaridad, y si no es un delito, pues no. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros.
Oye,
la educación es la vara de medir.
Y brevemente, ¿os ha chocado el contraste entre el Sánchez en España, que habla de la ultraderecha, y el Sánchez que se ha entendido con Meloni?
Hombre, sorprendernos creo que no nos ha sorprendido. Otra cosa es que tenga una lectura, que es la que tú has hecho. A ver cómo Sánchez se entiende con líderes europeos de toda la Haya, que están, bueno, pues sustentados en partidos similares a Vox, y aquí se empeña en poner un cordón sanitario a un partido que, te guste o no, es perfectamente constitucional, ¿no? Pero bueno, él lo resuelve siempre de la misma manera. Una cosa son las relaciones entre países y otra cosa son las relaciones domésticas. Pero es evidente que esa foto con Meloni le pone más difícil estigmatizar a Abascal y a Vox.
Termino hablando contigo, Fernando. ¿Se podría aplicar esa fórmula de Italia a España? Decir, oye, vamos a dejar el lado es a veces son, la ideología, ¿no?
Son cosas distintas. La pelea política interna es una cosa distinta a la política europea. La señora Meloni, que por cierto hay que ver con qué arrobo mira a Pedro Sánchez, dicho sea de paso, esto es un cotilleo frívolo, pero hay que verla, hay que ver esas fotos, hablan de que se han entendido muy bien. Bueno, la señora Meloni, entre otras cosas, ha dulcificado sus posturas con respecto a las que tuvo aquí. Yo me acuerdo un meeting que hizo aquí con Santiago Abascal, que por cierto va a prologar su libro, el libro de la señora Meloni, sale ahora, que se llama Io sono Giorgia, yo soy Giorgia en español, pues son distintas. Ahora la señora Meloni se ha vuelto europeísta, y eso es muy importante. Y en Europa hay que buscar los consensos, no los disensos. A mí me parece que ha sido una buena noticia y una buena posición por parte de Sánchez, que en política internacional se comporta muy distinto que en política nacional.
Luego, en el análisis con Carlos Herrera, seguís dándole vueltas a estos y otros asuntos, pero con CaixaBank y Pilar García de la Granja me voy a centrar en la clave económica de hoy. Se desploma la producción industrial en febrero.
Efectivamente, y mira que estábamos optimistas, pensando que la venta de coches y la reactivación de los pedidos de compra podrían implicar una recuperación en la producción. Pero según el INE, Sergio, el Índice General de Producción Industrial cayó un 0,8% en tasa interanual el pasado mes de febrero. Estos son 2,2 puntos inferiores a la tasa de enero. Traducido, volvemos a números rojos un año después. ¿Y por qué es importante la producción industrial? Pues mira, porque mide el volumen físico de la producción de varias industrias y mercados, incluyendo esos bienes intermedios y los bienes finales que compramos. Por ejemplo, para fabricar una mesa necesitas la madera y los tornillos. La producción industrial, Sergio, es un termómetro adelantado de la evolución económica de las empresas.
Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante. Y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante 3 años.
Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Para los seguros MyBox.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, dicen de Paco González que cuando dice una cosa pasa la contraria. Yo antes digo que el Barcelona era favorito, antes le mete el Madrid 4.
Bueno, como Xavi, ¿no? Que decía que era favorito del Real Madrid y lo ha demostrado. El Madrid 0-4, goleada, 3 de Benzema, 1 de Vinicius. Y muchos titulares pospartido, sorprende la seriedad de Ancelotti pese a la goleada. No sé cuántos años hacía que el Madrid no metía 4 en el Camp Nou. Eso sí, dijo que el partido del Real Madrid fue perfecto. Y yo creo que también.
Fíjate, pues yo la primera parte la veía un poco como la del partido del Bernabéu. O sea, el Barcelona defendía bien cuando quería defender, tenía el balón cuando quería, pero llegó ese gol justo en el descuento de la primera parte y ahí cambió la cosa.
El gol psicológico de antes del descanso, sí que es verdad que se ha cumplido a rajatabla lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa. No nos vamos a volver locos, llegará el gol, llegó, y en la segunda parte el Real Madrid arrolló. Me sorprende también Xavi Hernández en rueda de prensa, que dice que es una temporada muy buena para el Barça si consiguen ganar la Liga, que sumaría la Supercopa de España.
Yo estoy de acuerdo, un equipo que andaba buscando palancas como loco en verano y con los problemas que tiene, conseguir ganar la Liga, haber ganado la Supercopa de España. Ha pegado un poco el petardazo en Europa, pero podría haber sido peor, ¿eh?
Yo creo que también la nota de la temporada del Barça se le va a poner en función de lo que haga el Madrid en Champions. Porque claro, si el Real Madrid te consigue un triplete con la Champions, la Copa y la Supercopa de Europa, y el Mundialito.
Lo que decíamos de la economía, que se hace la lectura en función de parámetros a veces un poco subjetivos.
Ya, pero un 0-4 en economía o en fútbol es un 0-4.
Eso sí.
Pero bueno, lo de la Liga también pesa mucho por lo que dices, al hilo de lo de las palancas tal y cual, igual en verano vemos otra palanca, Leo Messi, ayer, minuto 10, todo el Camp Nou coreó Messi, Messi, Messi. Mateu Alemany lo dejó un poco en duda, porque dijo que bueno, que de momento no, pero que en el futuro todo puede pasar.
Lo primero que tiene que hacer es renunciar a dinero, porque si le están dando, le ofrecen 400 millones por ahí.
400 millones en Arabia.
Que eso es para taparlo de Negreira, que prefieren que se hable del retorno de Messi que de haber untado al jefe de los árbitros, hombre.
Bueno. Yo es que ya no entiendo si es que el Barça vende humo, pero es que la gente está muy metida con Messi, quiere la vuelta de Messi, y yo no entiendo de dónde van a sacar para traer a Messi.
Pues tiene que ser él el que renuncie a dinero, pero bueno, ya se verá. Lo importante, final de la Copa del Rey, Real Madrid, Osasuna.
Sábado Osasuna. 6 de mayo en la Cartuja.
Bueno, pues ya se verá, a ver, que gane el mejor y que no haya polémica. Con la 11, la actualidad deportiva.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los digo.
Hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena Semana Santa en Madrid, momento de vacaciones, de descanso, de ver a la familia, de olor a incienso y sonido a saeta en muchas de las calles de la región por donde pasan los cientos de procesiones previstas estos días, y momento también de comer dulces típicos de estas fechas. Tenemos, por ejemplo, los pasioncitos de Morata, el hornazo de Chinchón, los penitentes de Alcalá o la mona de Pascua, pero el que nos viene siempre a la cabeza y también al paladar cuando hablamos de postre típico en Semana Santa es sin duda la torrija. Más de 7 millones se van a consumir estos días en la Comunidad de Madrid. Eso sí, los que quieran probar este manjar se van a tener que rascar más el bolsillo, porque los ingredientes básicos de esas torrijas son aceite, pan, leche, azúcar y huevos. Es decir, todos los que han subido mucho su precio en las últimas semanas. Y eso significa que a pastelerías como la de Juani, en la zona de Iglesia, no le quede más remedio que trasladar esa subida al precio final del producto. Pablo Fernández.
En la Comunidad de Madrid se puede presumir de muchos postres típicos de estas fechas, como los pasioncitos de Morata, el hornazo de Chinchón, los penitentes de Alcalá o la mona de Pascua. Pero si destaca uno de entre todos es la torrija, un manjar cuya receta ha pasado de generación en generación, pero los precios de los ingredientes han subido. Y eso lo notan en pastelerías como la que tiene Juan y en Iglesia.
Sí que ha subido mucho. Lo que pasa que al no haber un intermediario, pues, y al prepararlos yo, pues bueno, ajusto bastante los precios para que la torrija sea asequible.
A pesar de que sean algo más caras que hace un año, según las previsiones de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad, se están consumiendo durante la Semana Santa más de 7 millones de torrijas en la Comunidad de Madrid.
553 calorías tiene una torrija de 230 gramos. Datos a tener en cuenta, que luego vienen los lloros ante la báscula. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 6 de abril, jueves santo, jornada festiva en Madrid, que empieza con menos frío que estas últimas mañanas atrás. 10 grados y cielo despejado, ahora mismo la puerta de Alcalá. Y buena noticia para las más de 138.000 familias numerosas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Es una medida que ya se había anunciado hace semanas, pero que acaba de recibir la luz verde del Consejo de Gobierno. Hablamos del decreto que va a permitir a esas familias renovar de manera automática el título hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. De esta manera se simplifica el procedimiento administrativo que afecta a la vigencia de esta certificación. El motivo de esta medida lo explica el vicepresidente regional Enrique Osorio.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social, y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no?
Eso sí, cuando alguno de los miembros no cumpla las condiciones establecidas para beneficiarse de las ventajas que supone ser familia numerosa, deberá comunicarlo a la administración regional. Y a las 7:53, lo que toca es hablar de la situación del tráfico en las carreteras madrileñas.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Lo primero, saber cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución porque van a encontrar complicadas las áreas de Madrid en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Arganda y Fuentidueña de Tajo y Villarejo de Salvanés. Precaución también en la salida de Madrid, en la A4, a la altura de Aranjuez y en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña. Mucha precaución ya en estos tramos y vías.
En el interior no tenemos problemas hasta ahora en las calles de la capital, tampoco la M30, pero atento porque esta tarde tenemos procesiones importantes por el centro de Madrid, por ejemplo, la de Jesús del Gran Poder y la Macarena, también la del Divino Cautivo o la procesión de Jesús el Pobre. Va a haber cortes en todo el entorno del centro de la capital desde aproximadamente las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo mejor, si quieres ir a una de esas procesiones, es acudir en transporte público.
Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio. Sí, siempre hay nuevas formas de emocionar. Y esta vez se transforman en el Audi Q5 para que puedas conducirlo con su tecnología más innovadora y su diseño deportivo. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Más información en las concesiones de Audi Retail Madrid o en audiretailmadrid.es.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vamos a tener un Jueves Santo de sol, de tiempo bastante estable y de temperaturas que suben otro poquito respecto a ayer. Toda la región va a estar por encima de los 20 grados de máxima, el pico máximo en el sur, donde pueden llegar a los 24. Pero es que ese ascenso de los termómetros va a seguir el Viernes Santo y durante el fin de semana, punto culminante el domingo, con máximas que alcanzarán los 28 grados.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Aparte de comer torrijas o acudir a alguna de esas procesiones que te contaba tenemos hoy en Madrid, un buen plan para este Jueves Santos es ir al Museo del Prado, porque sí, la principal pinacoteca de la capital abre todos estos días también y por primera vez en años el Viernes Santo hasta las 7 de la tarde. Allí puedes disfrutar de la exposición permanente, de la exposición El Hermitage, que acaba la semana que viene, o vivir experiencias como la unión del arte y del olfato. Ramón García Pellegrín.
Huele mejor que nunca en el Prado, al menos en su sala 56, donde se ha instalado un difusor que emite una fragancia antigua, recreada por un perfumista de hoy con las recetas de ayer, del siglo XVI. Lo cuenta COPE Alejandro Vergara, conservador jefe de pintura flamenca y del norte.
Lo que hemos hecho con esta máquina y con este olor es ofrecer una clave para interpretar algo del pasado que se nos escapa. ¿Por qué llevan guantes todos? Son todos guantes perfumados. Perfumar era importante porque todo el peor de lo que huele ahora, y además se convirtió en una especie de objeto de lujo.
Ese olor a pétalos de rosa, ámbar y madera de sándalo se queda ya de manera permanente en la sala 56, junto a los guantes perfumados de María Tudor, Catalina de Austria o el emperador Maximiliano II.
Y no es la primera vez que te contamos una historia como esta. Una pareja ha sido detenida en Carabanchel después de dejar 3 bebés a cargo de una menor de 13 años para irse de fiesta. Al volver a las 7 de la mañana de esa fiesta, el hombre intentó coger a uno de los pequeños. La niña que los estaba cuidando se negó a dárselo porque estaba borracho. Se puso violento y la agredió física y verbalmente. Los vecinos confirmaron a los agentes que habitualmente solían dejar a los bebés con esa menor de 13 años.
¿Tienes piel seca con tendencia atópica? Cuídala de la forma más completa con nuestra gama Farline de higiene e hidratación específicos para tu piel atópica. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Damas y caballeros, pasen y vean el mayor espectáculo de vehículos de ocasión. Este mes en Yamóvil hacemos historia. Aumentamos nuestros coches en liquidación. En Yamóvil sabemos lo que te gusta. Ya coches, ya descuentos. Yamóvil, el concesionario que convierte la ficción en realidad.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus faves y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
Entra en lamadrena.com e híncale el diente al chuletón.
Con 10 grados y cielo despejado, ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid este jueves 6 de abril, Jueves Santo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Escuchas Herrera en Cope,
el programa líder del prime time de la radio española.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.